En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 18 de junio, hoy es la fiesta de San Ciriaco y Santa Paula. Son los patronos de Málaga. Fueron dos jóvenes cristianos que fueron hechos prisioneros en la persecución de Diocleciano y Maximiano. Querían que renunciasen a la fe y adorasen a dioses paganos. Y por eso, por no renunciar a la fe y por no adorar a dioses paganos, entregaron la vida en martirio en la margen del río Guadalmedina el 18 de junio del año 303. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE.
Qué bien se está en la terracita, ¿verdad?
Pues sí, porque tengo un disgusto. Ayer me llegó el importe del seguro del coche.
Bueno, entonces te invitaré al café.
Deberías de invitarme entonces a dos, que también me ha llegado el IBI.
¿Qué le vamos a hacer?
Podría hacer como la iglesia y no pagarlo, pero como solo ellos tienen un régimen fiscal especial...
Siento corregirte, pero la iglesia no tiene ninguna fiscalidad especial. Sencillamente está sometida a la ley de mecenazgo y no paga IBI como no lo paga ninguna otra confesión religiosa, ni las ONGs ni las federaciones deportivas.
¿Y eso por qué?
Porque el Estado entiende que hacen una labor beneficiosa para la sociedad y es su manera de apoyar esa gran labor. Así que la Iglesia paga todos los impuestos marcados por la ley, como no podía ser de otra forma.
Oh, pues gracias por la información y por el café.
Estamos de enhorabuena, porque a primeros de esta semana conocíamos que tres seminaristas de nuestro seminario, Pablo Cornejo Martínez, Francisco José García Casarrubios Poveda y Abel Fuentes Pintado, van a ser ordenados diáconos el próximo 3 de julio, sábado, a las 11 de la mañana en nuestra catedral. Ya estamos rezando con más intensidad por ellos y seguimos rezando pidiéndole al Señor que nos conceda la gracia de vocaciones sacerdotales. Hoy vamos a hablar con la madre de uno de ellos, con Pauli Martínez, madre de Pablo Cornejo Martínez. Los ejercicios espirituales son días de silencio, de oración, de encuentro con Dios, y se pueden hacer ejercicios espirituales de nuestra diócesis. Van a ser del 1 al 7 de agosto en la Casa Cristo Rey de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Pueden escribir a ejercicios@diocesisciudadreal.es. Ya está abierto el plazo de inscripción para el cursillo de ingreso en el seminario. Si pedimos con insistencia sacerdotes al Señor, también tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra propia vida. El cursillo de ingreso está abierto para adolescentes y jóvenes desde primero de ESO y de ahí en adelante. Tienen toda la información en smenor@seminariociudadreal.com. La Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC de Ciudad Real, celebra hoy a las 7 de esta tarde en la parroquia San Juan Bautista de Ciudad Real una misa de final de este curso. En este año se celebra el 75 aniversario del nacimiento de la OAC, con el lema "Tendiendo puentes, derribando muros". La Hermandad Obrera de Acción Católica mantiene su propuesta evangelizadora en el mundo obrero y en el mundo del trabajo. Y también nos vamos a acercar hoy al trabajo de la Iglesia con los temporeros. En el semanario de la Iglesia en Ciudad Real, en Con Vosotros de este domingo, aparece una entrevista a Teresa Requena, directora de Cáritas en Tomelloso, un pueblo con una incidencia muy alta de la realidad de los temporeros. Por eso hablamos hoy con Carmen Pilar Burillo, trabajadora social de Cáritas en Tomelloso. Con Víctor Morujo en el control, aquí en el Espejo de COPE. Pero antes de seguir, antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
La semana que viene empieza el tiempo de verano. Y aunque para muchos
no significa un cambio en su ritmo de vida. Es verdad que el verano es un tiempo que favorece el encuentro con los demás, en especial con la familia, favorece tomar algunas actividades con más calma o también favorece la oportunidad para organizarse de forma diferente. Y esto también en la actividad cristiana, porque el verano puede ser una oportunidad para crecer como cristiano, peregrinaciones, encuentros, lecturas. En concreto, nuestra diócesis organiza 5 días de ejercicios espirituales del 1 al 7 de agosto. 5 días de silencio para estar con el Señor y para revisar la propia vida, para aprender a orar y para poner en paz nuestro corazón. Es una experiencia que hay que atreverse a hacer alguna vez. ¿Por qué no este año? Tienes toda la información en la página web de la diócesis.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pauline Martínez es madre de Pablo Cornejo. Y Pablo Cornejo se ordena de diácono el próximo 3 de julio, sábado, a las 11, en la catedral. Se ordena él y se ordenan también Francisco José García Casarrubios Poveda y Abel Fuentes Pintado. Pero en esta mañana de viernes del 18 de junio, cuando son las 13, las 2 menos 20, 13 y 39 minutos, pues vamos a hablar con Pauli, madre de Pablo. Buenas tardes, Pauli.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Oye, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Pauli, ¿cómo se vive? ¿Qué se siente cuando un hijo nacido de tus entrañas va a ser ordenado diácono y dentro de poco tiempo cura? ¿Qué sentimiento tienes ahora mismo?
Bueno, pues la verdad es que no sé si voy a poder expresarte mis sentimientos, ¿sabes? Porque, a ver, por un lado, humanamente y como madre, pues tengo mucho miedo. Creo que es un camino, pues, es un paso más hacia un camino muy difícil. Pero bueno, por otro lado, pues feliz, bendecida, agradecida porque Dios se fija en uno de tus hijos.
Oye, esto no sé si es como los futbolistas. ¿Apuntaba ya maneras de pequeño? ¿Notabas tú que Pablo tenía una sensibilidad distinta a la de Juan Manuel, que es vuestro otro hijo?
Bueno, a ver, de pequeño Pablo incluso le dormía en misa, ¿eh?
Ah, sí.
O sea que sí, sí. Pero la verdad es que, bueno, sí, en 2008, por ejemplo, hicimos una peregrinación con la parroquia de San Pedro, ¿te acuerdas?
Sí, sí, claro que me acuerdo.
Claro, bueno, pues la verdad es que quien más nos animó y más empeño en que realizáramos esa peregrinación fue Pablo. Entonces Pablo tenía 14 años y fue una experiencia que nos marcó mucho a todos. Y por supuesto a él también, claro.
Claro.
Luego además él pues tenía amigos en el Grupo Joven del Prendimiento, estaba con las hermandades. En la parroquia, pues, bueno, hubo un momento que cuando las catequesis antes de la catequesis de confirmación, él tuvo ahí un momento que dejó las catequesis, que hablé contigo porque me angustié mucho y me dijiste, no te preocupes, ya volverá. Pues luego él hizo las catequesis de confirmación y se confirmó y empezó en la parroquia como catequista y ayudando en la parroquia, muy comprometido con la parroquia, pero la verdad es que Juan Manuel tenía otras inquietudes, pero yo nunca hubiera pensado que Pablo que apuntaba camino, maneras para tomar este camino, vaya.
Sí, sí. Oye, cuando os dijo a ti y a Juan José, a tu marido, que quería continuar su camino de vida en el seminario, ¿tú qué pensaste? ¿Cómo fue tu reacción?
Bueno, pues la verdad es que a mí me sorprendió mucho.
Me ha dicho un pajarito esta mañana, sí, que te costó.
Sí, me costó mucho. La verdad es que yo me lo tomé bastante mal.
Sí.
Por lo que te he dicho, por el miedo que supone, ¿sabes? Además me sorprendió mucho porque había estado con él, él estaba estudiando Derecho, había estado con él haciendo limpieza de los temas, de los apuntes que ya no necesitaba, eso a estas alturas, a final de curso,
sí,
de lo que iba a necesitar para el curso que viene. Hicimos la matrícula y bueno, se fue en el verano a Buenafuente y vino de Buenafuente y nos dice que se va al seminario. Yo la verdad es que a mí, pues sí, me sorprendió y me costó.
¿Pero porque tú ves que la vida de cura es sacrificada, es dura, es difícil?
Pues yo creo que la vida de de sacerdote es muy difícil, ¿sabes? Pensar que un hijo tuyo va a ser sacerdote, para mí, pues eso, como madre, humanamente, me da vértigo, me da mucho miedo, porque yo pienso en lo duro de la vida del sacerdote, en la soledad del sacerdote, pero bueno, yo también con fe, sé que la fe mueve montaña, sé que él estará siempre acompañado por la Virgen María, sé que él va a ser feliz y ya está. Y para mí ya es una bendición. Hoy ya no me queda otra que acompañarle, apoyarle y ya está.
Eso es, porque en realidad no hay vida fácil. También la vida de casado también tiene sus complicaciones, ¿verdad? Pero quizá hay que mirar dónde está la alegría, dónde está la felicidad en esa entrega también sacrificada, ¿no? Todo es claro, entrega sacrificada, pero allí donde uno encuentra alegría es por donde tiene que caminar.
Sí, yo creo de todas formas que hoy hay que ser muy valiente para optar por esto, porque es que en la vida del sacerdote, sigo diciéndolo, creo que no es nada fácil. Estáis, vivís para todos, al servicio de todos, y bueno, pues yo creo que habrá momentos duros.
Claro. Bueno, pero ahora estás feliz, ¿no?
Hombre, ahora sí, por supuesto que sí, ya te lo he dicho, ya, pues ahora mis sentimientos pues son de agradecimiento, ¿no? Que Dios se fije en un hijo tuyo, pues la verdad es que, pues sí, da mucha felicidad.
Pero eso que dices, yo creo que entra, Pauli, del realismo de la vida. Es decir, ningún camino es camino de rosas, por supuesto, pero que uno tiene que apostar y tiene que entregar. También los padres tenéis que apostar por los hijos, por decir, ¿dónde encuentra mi hijo la felicidad?
Por supuesto, creo que como padres siempre, siempre debemos apoyar la decisión de nuestros hijos, claro, y su felicidad, claro, por supuesto.
Claro, si era por decirte, si hay alguna madre, que seguro que hay muchas madres escuchándonos, pero si hay alguna madre que está diciendo, uy, si mi hijo me dijese que se quiere ir al seminario, o una madre creyente que a lo mejor le tiene que proponer a su hijo irse al seminario y que vea el camino de cura, ¿tú qué le dirías?
Pues yo hoy veo a mi hijo feliz. Él ha sido muy feliz en el seminario. Él en el seminario ha tenido a su familia. Los seminaristas eran sus hermanos. Es que él... Entonces yo veo a mi hijo feliz y lo que yo piense como madre no tiene ningún sentido ya, nada más que, pues eso, acompañarle lo que Dios quiera, y Dios sabrá por qué hace las cosas. Creo que hay que ser valiente y hay que inculcar a los jóvenes, hay que apoyarles y tienen que oír, porque seguro que hay muchos jóvenes que están preguntándose y no quieren escuchar, hay mucho ruido alrededor.
Claro. Pauli, ¿qué te gustaría a ti como madre que en las parroquias en las que vaya a estar en el futuro, ¿no? Cuando, bueno, ahora ya le darán destino el obispo como diácono y cuando sea, pues le dará destino de cura. ¿Qué te gustaría que dijeran de él en las parroquias donde esté, en las tareas que se le encomienden en la iglesia? Tú como madre, ¿qué te gustaría que dijeran?
Bueno, pues yo, pues simplemente que sea un hombre de Dios, que sepa llevar consuelo, que sepa llevar esperanza, que sepa llevar alegría allí donde esté a todos.
Bueno, muchas gracias, Pauli Martínez, madre de Pablo Cornejo, que el día 3 de julio, el sábado 3 de julio a las 11 de la mañana, se ordena de diácono en nuestra catedral con Francisco José García Casarrubios Poveda y con Abel Fuentes Pintado. Se ordenan los tres y próximamente, cuando sea, también de cura. Muchísimas gracias, Pauli. Muchísimo ánimo y muchísima alegría en tu corazón de madre.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Solo una cosa, sí. Decir que por favor que recéis mucho por ellos.
Va, ahora tienes a todos los oyentes de COPE Ciudad Real, que son muchos,
rezando,
y pues, toda y toda la zona norte, que no es solo la provincia de Ciudad Real, sino también Villarrobledo, toda la parte de Cuenca, parte de Toledo, allí también llega esta señal de COPE, se va a poner todo el mundo a rezar con intensidad.
Eso, por estos jóvenes valientes que nos hacen mucha falta.
Eso es, así es, Pauli. Muchísimas
muchas gracias.
Gracias,
Miguel Ángel.
Buenas tardes.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos a las puertas de la campaña del melón y en un par de meses también la recogida de uva. Nuestra tierra, especialmente algunos pueblos, dependen del trabajo agrícola para subsistir. Y Tomelloso es una de las localidades que más temporeros reciben en estas fechas y por eso Caritas Tomelloso tiene unas acciones y una respuesta específica para todas estas personas. Carmen Pilar Burillo es trabajadora social en Caritas Tomelloso. Buenas tardes, Carmen Pilar.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Haznos un planteamiento general de a ver de qué estamos hablando con los temporeros y cuál es la respuesta de Caritas, cómo se vive todo esto en Tomelloso, un poco para que le pongamos un marco introductorio a esta situación.
Pues cuando hablamos de temporeros estamos refiriéndonos a personas que se desplazan a los lugares donde hay campañas agrícolas para trabajar en dichas campañas. En el caso de Tomelloso, pues se desplazan al melón, al pimiento, a la uva. Entonces, estamos hablando de que empiezan a llegar temporeros en esta época, finales de mayo, principios de junio, y los temporeros se marchan de Tomelloso pues a finales de octubre o mitad de octubre, por el Pilar,
sí, cuando,
aproximadamente.
Cuando termina ya la campaña de uva, que en Tomelloso dura mucho.
Sí.
Claro.
Sí.
¿Y qué perfil tienen los temporeros que llegan a nuestra tierra a trabajar? ¿De qué situaciones vienen?
Pues el perfil de la persona temporera ha cambiado mucho en los últimos años. En los 90 llegaban familias de Andalucía y ahora pues a partir del año 2000 y más intensificadamente en estos 2020, 19, 20, 21... estamos viendo personas inmigrantes, sobre todo hombres inmigrantes, con un alto índice de estar en situación administrativa irregular y que proceden principalmente, los atendidos por Cáritas, yo te hablo de la gente que atendemos, sí, proceden principalmente de la zona del Magreb y de África subsahariana. El año pasado, por ejemplo, atendimos a 308 personas, de las cuales 175 estaban en situación irregular.
Claro. Pues son situaciones difíciles, pero fundamentalmente son esos extranjeros, o sea, no hay personas del país que, o sea, de España que estén en situación económicamente difícil y que opten por este tipo de trabajo, por lo que se ve.
Por ejemplo, nosotros aquí en Tomelloso sí que vemos que personas que atendemos de la localidad, naturales de Tomelloso, sí se desplazan a otras campañas, como por ejemplo la campaña de la aceituna. Lo que pasa es que el pico de trabajo que nosotros tenemos en Tomelloso, pues en verano, pues es también cubierto pues con personas que vienen de otros lugares pues, para realizar este trabajo tan importante para la economía de nuestro pueblo.
Claro. ¿Y cómo es la coordinación con los servicios sociales, con el ayuntamiento y no sé si con alguna ONG? ¿Cómo es el tipo de coordinación que mantenéis?
Pues principalmente la coordinación es primero para organizar la campaña, porque bueno, pues Caritas programamos cómo va a ser nuestra atención y se la exponemos a las otras entidades, principalmente a Cruz Roja y a los servicios sociales. Y bueno, y este año vamos a también coordinarnos con Médicos del Mundo para informar sobre la vacunación. Para que se vacunen del COVID las personas temporeras que no tienen derecho a tarjeta sanitaria. En la coordinación, fundamentalmente, pues eso, lo hacemos a nivel organizativo, de exponer cada entidad qué puede aportar en la atención a los temporeros. Aunque sí que es cierto que en Tomelloso, en tema de temporeros, nos vamos viendo en el acompañamiento diario, nos vamos viendo Caritas de Tomelloso pues muy solos. Uh-huh. El acompañamiento, que es lo que nos caracteriza a nosotros, pues es verdad que recae sobre esta entidad.
Claro. Desde ese acompañamiento, que es algo como muy específico del que estás hablando, ¿cuál es el trabajo concreto de Caritas, el trabajo de la Iglesia en Tomelloso con los temporeros?
Pues bueno, el trabajo se podría llamar acompañamiento, pero pasa pues por una acogida inicial en el que se escucha a la persona temporera, su realidad, su narrativa, de dónde viene, qué busca, y a partir de ahí pues se hace un análisis de las necesidades que tiene y cómo desde pues lo poquito que podemos aportar en la entidad pues podemos cubrir sus necesidades básicas, alimentación, higiene, ropa, pero principalmente la dimensión de la acogida es la dimensión del encuentro y del reconocimiento del temporero como un vecino entomelloso. Y luego tenemos otra línea, que es la línea de la intermediación laboral. La compañera que lleva la orientación laboral, pues dentro de un marco diocesano del programa de empleo de Cáritas Diocesana de Ciudad Real, hace intermediación laboral con aquellos que tienen permiso de trabajo y que tienen experiencia en otras campañas, pues los pone en contacto con agricultores o empresas que puedan necesitar personas temporeras, siempre garantizando pues que los contratos sean por escrito, sean cumpliendo todas las obligaciones que tiene el empresario con el trabajador.
En el Con Vosotros de este domingo, que viene una entrevista a Teresa Requena, directora de Cáritas Interparroquial de Tomelloso, habla de mafias. Hay problemática de mafias que se quedan con parte de los sueldos, por un lado. También hay abusos salariales, por otro. La dignidad de la persona en el trabajo es fundamental para la Iglesia, siempre lo ha sido y lo sigue siendo. Carmen Pilar, ¿es que no vamos a poder librarnos nunca de estas lacras?
Pues yo creo que es posible, y que se está trabajando con mucha intensidad en ello, puesto que la apuesta de la intermediación laboral desde Cáritas pues es para evitar estas mafias. Contamos con una dificultad, y es que las mafias siempre se aprovechan de los agujeros del sistema. Entonces, pues es mucho más difícil garantizar el empleo digno a personas en situación irregular, en situación administrativa irregular. Con lo cual, pues mientras la ley de extranjería no reconozca a la persona migrante como un sujeto de derecho de trabajo, pues va a haber mafias que se van a seguir aprovechando de la vulnerabilidad de las personas. Lo que pasa es que sí que quiero hacer hincapié en que trabajando juntos en muchos ámbitos, en el de la incidencia política, en el de la intermediación laboral, en el del acompañamiento cotidiano, sí que se puede acabar con estas lacras.
Carmen Pilar Burillo, trabajadora social de Cáritas en Tomelloso, muchísimas gracias por acercarnos a esta realidad y también por ofrecernos ahora al final un mensaje de esperanza de que es posible, juntos, colaborando todos, ir caminando en un horizonte de la dignidad de la persona. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos queda todavía el tuit del Papa. Es de hace 26 minutos y dice el Papa Francisco en su cuenta de Twitter @pontifex_es: más allá de nuestras cualidades y de nuestros defectos, más fuerte que las heridas y los fracasos del pasado, que los miedos y la preocupación por el futuro, se encuentra esta verdad: somos hijos amados. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después a las 10:20 el informativo diocesano para estar al tanto de toda la actualidad de nuestra diócesis. Llega ya Mediodía COPE con Antonio Herraiz. Nosotros volveremos el próximo viernes, el 25 de junio de 2021. Es el día de San Guillermo. con fortaleza, con esperanza, para hoy y siempre. Buenas tardes.